En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y sin sintonía. Ya os he explicado alguna vez que cuando quitamos la sintonía de un programa es para anunciaros que algo importante vamos a contar. Y que creo que debéis prestar atención a los primeros minutos especialmente de este programa porque la persona que los protagoniza merece mucho la pena. La actualidad es lo primero. Se acaba de terminar un partido en el Fernando Torres de uno de los equipos en los que jugó el protagonista que ya nos escucha. Y ha sido un partido otra vez loco. El Fuenlabrada ha logrado igualar dos veces jugando con un hombre menos. En el Fernando Torres, lo acaba de contar en Onda Madrid, Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Es el equipo más empatón de la categoría. 13 empates en 26 partidos, 10 empates en los últimos 12 partidos aquí en el Fernando Torres. Son números tremendos, pero el de hoy para mí vale como victoria. Tú lo has dicho, 0-1 con uno menos desde el minuto 11 de la segunda parte por la doble amarilla a Pate Cis. La primera, por cierto, muy torpe, tapando al portero en una falta, en una acción completamente inexplicable. Y se ha levantado el Fuenlabrada. Ha empatado Dieguez en una jugada aislada del Oviedo con uno más que no ha llegado a la portería de Bellman. Rubén Pulido lo ha marcado en propia puerta. Y cuando el partido agonizaba, pelotazo del eterno Cristóbal, que ha besado y se ha estrellado en el marco, en el larguero de la portería de Joan Femenías. Y el rechace para el amigo de Fernando Torres de cabeza, Borja Garcés, igualando a dos. Un punto que sabe a oro y de momento Pobla, José Luis Oltra, tres partidos, una victoria y dos empates.
Sé que te gustaría, si te pidiera que definieras en una frase o en unas frases a nuestro primer protagonista del programa, ¿cómo lo definirías?
Lo definiría como un futbolista de barrio, como un jugador canalla, desde el sótano de su estatura haciendo diabluras. Talento puro, nacido para jugar al fútbol y por encima de eso, si me permites la expresión a estas horas, un tipo sencillamente cojonudo.
Pues es nuestro protagonista, el protagonista que ha hecho que hoy este programa no tenga sintonía. Tiene 36 años, su corazón le ha dicho, Juan, hasta aquí. Lleva jugando al fútbol desde que tiene uso de razón, es vallecano. Ha jugado casi en 20 equipos, en tres continentes. Cruzó el fútbol desde Bolivia hasta Tailandia. Y es una persona muy especial para Onda Madrid porque creció con nosotros como futbolista, como persona. Le hicimos sus primeras entrevistas y ahora toca hacerle la última como futbolista. Juan Quero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Un corazón grandísimo el que tienes, pero que ha dicho hasta aquí, Juan.
Sí, así ha sido, ¿no? Fui a pasar el reconocimiento médico la semana pasada y justamente pues me han detectado un problema, una arritmia en el corazón y hasta aquí he llegado, ¿no?
La semana más dura de tu vida, sin duda alguna.
Sí, una de las semanas más duras de mi vida. Otra fue la muerte de mi abuela, ¿no? Porque estuvo conmigo siempre en el fútbol y la verdad que hoy me habéis sacado las lágrimas esta tarde con el reportaje de Telemadrid. Ahora me estoy sacando casi las lágrimas escuchándote hablar de mí, a Carlos, a ti. Y la verdad que es un honor porque desde pequeñito siempre me habéis apoyado al máximo. Gracias también a vosotros he llegado donde he llegado porque siempre habéis estado ahí conmigo y la verdad que agradecido siempre.
En tu despedida le decías al balón que gracias por haberte permitido ser un niño feliz.
Sí, la verdad que sí, porque siempre que veía el balón pues era un niño feliz, ¿no? Siempre lo he demostrado, que me daba igual la estatura, me daba igual todo, intentaba comerme el campo donde fuese y al final pues mira, conseguí mi sueño de jugar en primera división, de jugar en segunda, de recorrerme, como has dicho, muchos sitios y la verdad que feliz por lo que me ha tocado.
En esta semana, desde que te digan el diagnóstico y te dicen, Juan, tienes que parar, ¿cuál ha sido la sensación que más has tenido? ¿La de miedo, la de tristeza, la de pensar en el futuro? ¿Qué es un poco lo que ha pasado por tu cabeza en esta semana?
Pues la primera vez que me lo dicen no me lo creía, ¿no? La verdad que no me lo creía. Le dije creo que dos o tres veces que me repitiese la prueba porque que, digo, si llevo toda la vida jugando al fútbol, ¿cómo puede ser esto posible? Y la realidad es que así ha sido. En shock en el sentido de que pues me he jugado la vida cada vez que entrenaba o que jugaba, esa es la realidad y bueno, pensando que he disfrutado con el fútbol toda mi vida prácticamente, que ha llegado al final de mi carrera, esto, no me quería despedir así del fútbol, sino en el campo de fútbol. Al final ha sido así, pero bueno, estoy súper agradecido a todo el mundo que me rodea y que me han dado el apoyo en estos malos momentos.
¿Te ha dado tiempo a pensar muchas veces que te podía haber pasado algo siendo futbolista? ¿Lo has pensado muchas veces?
Esta semana sí lo he pensado. Nunca antes lo había pensado, ¿no? Pero cuando te dicen algo así, pues sí lo he pensado, no te voy a mentir. Lo he pensado, pero sinceramente, nací para el fútbol, vivo del fútbol, me ha dado el fútbol todo. No puedo cambiarlo, ni mucho menos. Todo lo que me ha ocurrido, ¿no? Porque realmente ya me conoces, veía un balón y me comía el balón, ya lo sabes.
Supongo que te habrá dado tiempo, eso sí, a mirar mucho a tu familia, ¿no? Y saber lo que ganas con esta noticia.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Es una noticia dura, pero que ha llegado un buen momento para pensar en otras cosas, pensar en el futuro, en la familia, en la gente que ha pasado alrededor mía, echar de menos el balón, por supuesto, pero intentar estar ligado con el deporte que realmente llevo en el corazón, ¿no?
Desde el primer minuto me has dicho, yo tengo que seguir ligado a este deporte.
Sí, por supuesto. Quien me conoce sabe perfectamente que el fútbol ha sido mi vida desde muy pequeño, que lo he intentado una y otra vez hasta que lo conseguí, ¿no? Llegar al fútbol profesional. He tenido muchas batallas, ¿no? Porque la altura siempre era un problema para casi todos los equipos, ¿no? Pero yo he intentado y lo conseguí, que no viesen eso y que viesen lo que lleva adentro, ¿no? Para jugar al fútbol.
Siempre fuiste un niño. Te daba igual cumplir años porque siempre fuiste un niño. Yo siempre hablo de mis niños futbolistas, ¿no? Y tú eres uno de ellos, ¿no? El otro, Titi Arellanos, hasta que se retiró parecía un niño jugando entre mayores. El mítico Paquito, ¿no? Que ese era el que más, ¿no? Cumplía años y seguía cumpliendo años, pero siempre veíamos a niños entre futbolistas, ¿no? Y eso es lo que a ti te ha tocado también pelear como ellos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo me retiro pareciendo un niño, la verdad. Me ven y si me pongo una mochila puedo entrar al colegio o al instituto, ¿no? Pero bueno, los años pasan, he sido muy feliz y voy a seguir siendo muy feliz y esta noticia pues ha sido así.
¿Qué te han dicho en Aranjuez, que es el club donde bueno te han detectado en el control, un control rutinario que os hacían al equipo? ¿Qué te han dicho y cómo han llevado ellos la noticia?
Pues la verdad, dándome apoyo todos, apoyándome, los compañeros, el presidente, el director deportivo, todos. La verdad que contento en ese aspecto porque me han tratado muy bien, ¿sabes? No se lo creían tampoco al principio porque la realidad es esa, que es chocante, ¿no? Que en un reconocimiento médico pues te detecten esto, luego me he hecho más pruebas en diferentes sitios y han coincidido todas en que hay esto y que hay que curarlo, ¿no?
¿Ahora qué le tienes más miedo? ¿Al quirófano o a no tener el balón cerca?
Tengo más miedo a no tener el balón cerca, la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad? Pues el balón es que ha sido mi vida, ¿cómo te voy a decir? Es que mi vida también, por supuesto, tengo mucho respeto y mucho miedo a todas las operaciones y sobre todo el corazón, pero el balón ha sido el que me ha dado las cosas buenas y las malas en mi vida.
Tantos equipos, ¿eh? Tantos equipos y en todos eres querido, en todos has dejado un grandísimo recuerdo. Especialmente, yo me río mucho porque veo permanentemente, hasta hace 3 días, a aficionados de Oriente Petrolero desde Bolivia pidiéndote que volvieras allí a Bolivia.
Sí, la verdad que los últimos años siempre me han dicho que volviese, que estuviese allí, que me retirase allí. La gente, la verdad que los pocos meses que estuve fue increíble, ¿no? El recibimiento que tuve, cómo dejé todo en el campo y es de agradecer, ¿no? Que en otro continente pues se acuerden de uno, ¿no? Tengo que darle las gracias al Santa Ana, que empecé allí, al Alcorcón en segunda B, que me dio el paso para poder jugar al fútbol profesional, luego Numancia, Rayo, mi Rayito, Las Palmas, Córdoba, el Hércules, Fuenlabrada, muchísimos equipos. Lo siento si se me ha olvidado decir algún equipo o algo, pero esta mañana cuando he hecho el comunicado, pues a lo mejor se me ha ido en ese momento. decirlo, pero estoy agradecido a todos los clubes.
Es que han sido 17 clubes, ¿eh? En algunos estuviste muy poco, prácticamente semanas, pero es que han sido 17 clubes a los que has pertenecido, si no me dejo alguno. La cantera del Madrid.
Exactamente, la cantera del Madrid, y también luego las Rozas, también claro. Estuvo allí. Son momentos en la vida que han pasado, que no, como te he dicho, en unos sitios han sido espectaculares, en otros sitios no tanto, pero yo nunca me he dado por vencido. Jugase o no jugase, decía, tengo que demostrarle al míster que tengo que estar ahí, que tengo que estar ahí, y es lo que siempre me ha ocurrido, igual que a la afición. Al principio yo me acuerdo cuando llegué a Soria, ¿no? Diría la gente, ¿quién es ese carete que sale al campo? Y luego me acuerdo que el primer partido que jugué, el campo se cayó abajo, debuté marcando a Las Palmas, me acuerdo, y fue increíble, ¿no? Siempre me pasaba lo mismo. La edad, estos últimos años en India, en Tailandia, donde he estado, pues no se creía la edad que tenía.
Fuiste un pionero además también a la hora de decir, voy a buscarme la vida afuera, ¿eh? Has jugado en la India, has jugado, estuviste también fichado en Oriente Próximo, jugaste en Tailandia, jugaste en Bolivia, es decir, no dudaste tampoco en ser uno de los primeros jugadores que decidió irse a buscar la vida afuera.
Sí, mira, fue una decisión que vino de repente. La verdad es esta, en el fútbol hay que ser sincero con uno mismo. Llevaba un momento regular en España, donde tenía opciones de jugar, me salió una opción fuera y dije, pues venga, tiramos para allá y vamos a ver qué tal la experiencia. Y bueno, han sido experiencias muy, muy buenas, la verdad.
Juan, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Serán muchos, pero si te tienes que quedar con uno...
Pues mira, mi mejor momento yo creo que fue ese ascenso de, bueno, los primeros pasos siempre de tercera a segunda B, de segunda B a eso fueron increíbles, ¿no? De Santana al Corcón, al Corcón a Numancia, y de Numancia a subir a primera división fue algo increíble, y firmar por el Rayo. Luego ahí tuve un bache ahí en el Rayito, donde me tuve que ir cedido a otros clubes, que me hubiese encantado haber demostrado muchísimo más. Me quedo siempre con esa espina clavada de poder haber hecho muchas más cosas en el Rayito, ¿no? Pero la vida es así. Hay entrenadores que les gustan más, que les gustan menos, y hay que tomar decisiones y había que tomarlas.
Creo que nos está escuchando, fíjate, un goleador acaba de marcar para uno de tus equipos, el Fuenlabrada, Borja Garcés, que ha marcado el gol del empate, jugando con uno menos el Fuenla. Y te voy a pedir, que él creo que nos está escuchando por teléfono, que de un jugador que ha tenido que retirarse con 36 años porque el corazón ha dicho hasta aquí, Juan Quero, a un chaval que está empezando y que también lleva ya tiempo buscándose la vida en la cantera del Atleti y ahora en el Fuenla, me gustaría que le dieras un consejo.
Pues es el consejo es el lo que está demostrando, ¿no? Ha tenido una lesión grave, ha llegado a segunda división, jugó con el Atlético de Madrid en primera división ya, marcó un gol en su debut, si no me recuerdo mal. Es un futbolista que va a llegar muy lejos, que le deseo lo mejor y sobre todo que siga marcando goles para el Fuenla, ¿no?
Borja Garcés, Fernando Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades.
Muchas gracias. Lo primero es darle las gracias a Juan. Me enfrenté una vez a él y bueno, lo conozco, no lo conozco personalmente, pero sí lo conozco de vista y tal, y sé que es una buena persona. Nada, hasta aquí Mi mayor de la suerte para el futuro y muchísimas gracias por el consejo.
Borja, te está hablando un mito del fútbol madrileño, ¿eh? Un mito.
Sí. Ya juego contra él.
Fíjate si era bueno de pequeño, ¿eh? Que le firmó la cantera del Real Madrid cuando en los grandes clubes no firmaban a bajitos, ¿eh? Fíjate si sería bueno el pájaro. Bueno,
ya ves.
Me quedo con Borja un segundo. Juan, te deseamos lo mejor, te queremos un montón, vamos a estar muy pendientes de la operación, vamos a estar muy pendientes del futuro y lo único que te digo, igual que nos hemos criado contigo, nos encantará envejecer contigo. Y esa es la mejor noticia que podemos dar a todos nuestros oyentes y a toda la gente que te quiere. Un abrazo enorme, un abrazo de gol como los que tú marcabas.
Un abrazo y muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Siempre estar ahí.
Un abrazo. Bueno, pues despedimos a Quero, a Querito, y nos quedamos con Borjita, que ya no Borjita, ya es Borjaza. Bueno, felicidades por el gol, porque ha sido un gol que hemos cantado aquí, que nos hemos dejado la garganta, Borja.
Sí, no, eso es bueno.
Qué partido más loco, qué partido tan importante de sacar para vosotros, aunque haya sido el empate, pero es un empate, son los empates sí, que saben a victoria, ¿no?
Sí, porque ya, como habéis visto, estábamos jugando con uno menos, se nos pusieron por delante y al final con uno menos, pues este equipo, como ha dicho antes, no se rinde, es una lucha constante y al final, pues mira, da su fruto el trabajo.
Es que habéis logrado igualar con uno menos dos veces.
Sí, sí, sí. Este equipo, ya te digo, que la entrega que tiene y la lucha, que luchamos hasta el último segundo, da su fruto y es un equipazo.
Borja, cuéntanos lo que ha pasado, porque parecía que el 1-2 del Oviedo iba a ser definitivo y has tenido la suerte tú, para tu equipo, de poder marcar prácticamente a continuación, ¿no? Que yo creo que ha sido la clave del punto que habéis conquistado.
Sí, bueno, el partido ya lo teníamos cuesta arriba con el 1-0, porque al final nos pulsaron a parte. Y bueno, no hemos bajado los brazos con el 1-2 y hemos tenido suerte que hemos empatado rápidamente, porque el Oviedo se hubiera echado atrás y ya hubiera sido más complicado.
Está también Blas, que ha contado el partido en Onda Madrid, escuchándote. No sé si Blas quieres o tienes alguna pregunta para Borja Garcés.
Sí, tengo una, Borja, que si mañana lees en el periódico que empujaste la pelota, pon una demanda, porque claro, estás ahí en el área pequeña, pero no tiene jarrera, el balón no viene muy fuerte y haces un giro de cabeza, que no sé si tienes ahí un esguince en el cuello, para meterla en un balón que era muy difícil para el delantero,
Sí, porque da el larguero y doy el paso adelante y al final tengo que saltar y dar un pasito para atrás de última hora y impulsarme para darle mucha fuerza al balón, porque como ya te digo, ya no venía tan fuerte y bueno, al final me dejo la vida ahí con la cabeza y entra.
Puebla, un tío que es colega de Fernando Torres, no puede ser malo, lleva 3 goles en unos ratos en Fuenlabrada. Habrá que cruzarse mensajitos con el niño, Borja, incluso, para meter 10 durante toda la temporada.
Incluso, incluso igual es mejor que Fernando Torres.
No, esas son palabras mayores.
Borja, felicidades, tío, que sabemos que además te lo estás currando mucho en el fútbol. Buen tío, buena persona y goleador, como lo ha demostrado en el día de hoy. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, chao.
Nos alegra un montonazo. Otro canterano, que también está buscando la vida lejos de su tierra natal, que es Melilla, y bueno, desde ya hace unos años viviendo aquí en Madrid y viviendo también la soledad del canterano, ¿no? Que también es algo que se nos olvida, pero que es importantísimo. ¿Algo más que quieras apuntar, Blas, desde el Torres?
Bueno, quedaría muy bien que te dijera no nada más, pero... Pero claro, este programa vale oro el minuto, así que un abrazo y hasta mañana.
Un saludo muy cordial. De momento, Real Zaragoza 0, Alcorcón 0 en el minuto 16 de la primera mitad. Empate a 0 también en el Osasuna Sevilla de Primera División en lo que se refiere al fútbol español. También se está jugando en la Serie A, Juventus 0, Crotone 0 ya con media hora de juego. Las 9 y 18, Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con Javier Sevilleja en la realización y técnica de este programa que vive desde las 9 de la noche. Nos vamos hasta... Bucarest, allí jugará mañana el Atlético de Madrid ante el Chelsea. Menos mal que Sevilleja es un técnico con un buen talante, ¿eh? Si no, es que lo de mover el micrófono así causa furor entre los realizadores y técnicos. Decía que juegan en Bucarest y tenemos la última hora del Atlético de Madrid. Ha comparecido también Savic y Diego Pablo Simeone. Ahora les escuchamos, pero queremos saber cómo están los jugadores rojiblancos de cara al primer asalto de los cuartos de los octavos de final de la Champions en su bueno casa de adopción, que es la capital de Rumanía. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Bueno, pues el Atlético de Madrid se ha ejercitado esta misma tarde en el escenario idílico donde se va a medir mañana al combinado del Chelsea de Tuchel. Eso sí, un combinado que lleva desde la llegada del técnico francés sin perder 7 partidos consecutivos y por lo tanto las estadísticas están para romperse, pero el Atlético necesitaría evidentemente hacer un buen partido para doblegar al combinado blue. Es cierto que el Cholo va a tener problemas en defensa porque no tiene un lateral derecho de garantías, en el sentido de que no es el lateral derecho que vaya a utilizar el que ocupe esa posición, como es Marcos Llorente, el que además ha catalogado que a día de hoy es el mejor jugador que tiene para actuar en esa posición, puesto que Trippier está sancionado, Bersálico está lesionado y el que podría actuar en esa posición, que podría ser Carrasco en una hipotética línea de 3, no va a poder actuar tampoco porque también está lesionado. Decíamos que idílico el escenario porque hay que recordar que en Bucarest, en este escenario donde mañana se va a disputar el partido entre el Atlético de Madrid y el Chelsea en esta eliminatoria de octavos de final de la ida de la Champions League, ganó el Atlético de Madrid en 2012 la Europa League, la UEFA Europa League, y por lo tanto idílico para el conjunto rojiblanco. Tampoco va a estar Jiménez lesionado y por supuesto Herrera, que mantiene todavía el COVID, ese proceso de recuperación del virus. Se ha traído Simeone hasta 4 futbolistas de la cantera: el portero San Román, Ricard y Álvaro, los zagueros, y Sergio Camello para ocupar la punta del ataque. En principio no tendría oportunidades, ya que ahí el Cholo tiene más ahora mismo más opciones, sobre todo con Luis Suárez, que seguro va a ser de la partida. Mañana a las 9, partidazo que te contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid entre el Atlético de Madrid y el Chelsea.
Hasta 4 canteranos ha tenido que escoger Diego Pablo Simeone para completar la convocatoria. En este sentido le gana el Real Madrid porque hay uno más en la convocatoria que viaja hacia Bérgamo, hacia Italia. ¿Qué han dicho Savic y Simeone, Ignacio Ojeda, en la rueda de prensa previa al entrenamiento de esta tarde?
Sí, efectivamente. Ha hablado Savic, que ya sabes que es el vocal de...
Es el analista oficial del Atlético de Madrid para la Champions.
Sí, y bueno, pues él... le han preguntado un poco, ¿no?, por la racha del Atlético en las últimas semanas, que iba tan bien todo y parece que se ha truncado. Y bueno, pues Savic dice que tiene que estar muy concentrado y que el partido de mañana es importantísimo.
Nosotros nos concentramos en nuestro partido, en nuestro duelo contra el Chelsea. Yo creo que nosotros también, como ellos, tenemos opciones de pasar la ronda. Va a ser muy difícil porque es un equipo fuerte, un equipo con mucho talento, y yo creo que mañana tenemos un partido difícil para enfrentar, y yo creo que el equipo está listo y nada, estamos concentrados solo en nuestro partido y nada más.
El Chelsea ahora mismo es quinto en la Premier. Este fin de semana ha roto una racha de 5 victorias consecutivas con el Southampton. Pero Simeone dice que la eliminatoria, por supuesto, está más que igualada. Además, el Atlético, como bien ha dicho Diego, juega en Bucarest, no juega en Madrid por las restricciones que tienen los vuelos que vienen de Inglaterra para aterrizar en nuestro país. Y bueno, sobre eso, ¿cómo se fraguó jugar en Bucarest? Pues esto es lo que ha dicho Simeone.
El club manejó las posibilidades donde se podía jugar y obviamente nosotros siempre estábamos en contacto con ellos para saber dónde se podía jugar. Nos comentaron de la posibilidad de venir acá y aquí estamos. Cambia para nosotros, que obviamente tuvimos que desplazarnos 4 horas, para Chelsea, que en vez de desplazarse 2 horas y media, creo que tiene 6 horas de vuelo. Hoy entrenaremos en el campo, como posiblemente a veces lo hacemos cuando jugamos en nuestra casa. Y bueno, y después todo con todo lo que refiere al jugar en casa, ¿no? Que más allá del lugar, estamos jugando el partido que sería nuestra casa.
Mañana a las 9 en Bucarest, Atlético de Madrid-Chelsea. ¿Se va a poder seguir aquí en esta casa?
Ha reconocido Tuchel, el técnico del Chelsea, que tienen ventaja, ¿eh?, y que el Atlético de Madrid juega con desventaja, sí, claro, porque son prácticamente 2 partidos fuera de su casa, ¿no? Pues mañana lo contamos. Como contaremos pasado mañana el partido entre el Atalanta y el Real Madrid de Zinedine Zidane. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Paula.
Ya ha decidido la convocatoria Zinedine Zidane y hasta 5 canteranos del conjunto blanco van a completar, no la expedición, sino el banquillo del partido de octavos de final de la Champions.
Sí, bueno, y porque no metemos al Tuve, porque ya le consideramos ahí a caballo entre la primera y la segunda plantilla. Es el tercer portero y la verdad que con el Castilla no juega. Pero bueno, si cuentas al Tuve son seis. Son los mismos cinco canteranos del Castilla que ya estuvieron en Valladolid el otro día y que además tuvieron minutos algunos de ellos, como el caso de Sergio Arribas o de Hugo Duro, que también van mañana a Bérgamo, además de Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo, de Antonio Blanco, el mediocentro, y de Víctor Chus, el central. Esos son los cinco del Castilla. De la primera plantilla no se recupera ninguno de los nueve lesionados. Había, bueno, alguna posibilidad sobre el estado de salud de Karim Benzema, pero al final es una lesión muy pequeñita, una micro rotura muscular, pero al ser una pequeña rotura en el aductor de su pierna izquierda, lógicamente aconseja no arriesgar, porque si se rompe más, se perdería muchos más partidos. Así que Benzema definitivamente no está, ni Marcelo, ni Carvajal, ni Militao, ni Odriozola, ni Rodrigo, ni Valverde, ni Asar, ni Sergio Ramos. Todos esos sí, pero Ferland Mendy, que es el que hoy ha tomado la palabra en los medios de comunicación de la UEFA, el lateral francés, sí va a estar, y sí va a estar ahí defendiendo su lateral el próximo miércoles.
El hombre de la sonrisa permanente, Mendy, le da igual. Se ríe, claro. Se ríe cuando marca un gol, y se ríe cuando el otro día, ante el Valladolid, hizo un córner en contra de su equipo. Pero
la asistencia que le dio a Orellana.
Sí, por eso.
La parda.
Por eso, pero luego siempre tiene la misma sonrisa. Es un tipo que es feliz y a mí me gusta mucho verle. Bueno, pues escuchamos a Mendy.
Tendremos que tener cuidado, han llegado a octavos por algo. Sabemos que es un equipo que juega muy bien y marca muchos goles. Somos conscientes de que va a ser muy buen partido y nosotros vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible para ganar. Sabemos que va a ser un partido muy complicado.
Un tipo muy honrado dentro de un campo de fútbol y está siendo honrado en el Real Madrid, Carlos, lo digo de verdad. A mí me parece que es un jugador que una vez lo hace mejor, otras veces lo puede hacer peor, pero es un jugador que es que se deja lo que tiene en el campo.
No, y además es normal que el chaval sea un chaval feliz y que siempre aparezca sonriendo, porque es un futbolista que tiene una historia tremenda atrás de sí. Estuvo a punto de no jugar al fútbol porque de muy joven tuvo un problema, una artritis en la cadera, tuvo que ser operado y estuvo a punto de perder una pierna. E incluso el médico que le operó le dijo que no volvería a jugar nunca más al fútbol. O sea que hay una historia ahí de superación tremenda y para volver a jugar y a convertirse en futbolista de élite. Y yo creo que por eso Mendy valora tanto el estar ahora mismo en el Real Madrid.
Y siempre con su sonrisa, insistimos. Es casi imposible no verle con ella. ¿Qué ha dicho el técnico del Atalanta?
Bueno, viene Gasperini con mucha moral, como todo el equipo, porque ayer ganaron al Nápoles 4-2 y lógicamente es el mejor aperitivo para afrontar esta eliminatoria contra el Real Madrid. Ellos entienden que no son favoritos, pero saben que van a hacer lo posible por competirle al Madrid.
Seguramente se mete en condiciones de llegar con
un buen moral. Esta victoria nos dará moral para afrontar el choque ante el Real, aunque será otro tipo de partido. Conocemos el valor del Real y que se está recuperando mucho en la clasificación, en la Liga. Nuevamente segundo y está muy cerca del Atlético. Está ganando muchos partidos, con alguna dificultad de algunos, pero nos vamos a encontrar con un equipo que en el panorama europeo es uno de los mejores, ya lo sabemos. Pero tenemos la curiosidad de enfrentarnos a ellos para ver lo que somos capaces de hacer.
Para ver qué podemos hacer contra ellos.
Y llegamos con la moral alta.
En un modo con un moral alto.
Pues mañana más. Esto es lo que dice el entrenador del Atalanta de Bérgamo. Carlitos Rodríguez.
Sí.
Este era un partido muy de buenas noches desde Atalanta.
Claro, efectivamente.
Se le ha pasado unos cuantos compañeros en Borussia.
Seguramente, sí.
Desde Borussia.
Bérgamo, preciosa ciudad, por cierto.
Sí que lo es.
Muy bonita.
El apunte.
No, decir simplemente para terminar que el presidente Florentino Pérez ya ha dado negativo dos PCRs en las últimas 48 horas, es decir, ha superado el coronavirus. No va a viajar a Italia, pero sí mañana por la mañana va a estar en Valdebebas despidiendo a la plantilla antes de su viaje hacia Italia.
Pues una muy buena noticia para acabar el programa. Un saludo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Los últimos 45 segundos son de Ojeda.
Bueno, volvió el baloncesto ACB después de varias semanas. El sábado Estudiantes, con la novedad de J. Cuspinera y la casi segura vuelta de Edwin Jackson a una convocatoria después de muchos meses, visita Málaga. El Madrid también el sábado recibe a San Pablo Burgos y el domingo el Fuenlabiaja a Vitoria para medirse a Baskonia. Y antes de todo esto, el jueves el Real Madrid recibe al Zalgiris Kaunas en Euroliga. Ojo, porque si no gana se va a empezar a complicar y mucho el top 8 para el equipo de Pablo Laso.
No es un deseo, es una orden. Sed felices. Os dejamos con la mejor información y el mejor análisis. El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.